Esta es Blue Radio, la alternativa.
El anuncio lo hizo aquí el viernes. La nueva ministra de Minas dijo: en el momento en que se acaben las reservas de gas en Colombia, comenzamos a importar gas desde Venezuela. Que en teoría el tema es energías de transición, nuevas energías amigables con el medio ambiente. Y con ese argumento, pues vamos a dejar marchitar las reservas que hay en Colombia para darle paso a las que vengan desde Venezuela.
Que ese es el tema, y ese anuncio, digamos, coincidía con el que hizo el actual presidente de Ecopetrol, el doctor Bayón, que habían encontrado unos yacimientos que podían duplicar esa capacidad de gas aquí en Colombia. Entonces, pues, es extraño, o suena extraño, y sorprendió ese anuncio de la ministra que, pues, se importaría ese gas de Venezuela teniendo en Colombia gas, ¿no? Y suficiente para ser energéticamente, pues, autosostenible.
Como si el gas que trajéramos desde Venezuela no afectara el medio ambiente.
Exactamente.
O como si el hecho de que comprarlo aquí a unos kilómetros de Colombia hiciera menos
grave. O como si no hubieran escuchado la guerra de Ucrania-Rusia, donde Alemania tiene sus grandes problemas porque le han cerrado la llave desde Rusia del gas.
De hecho, todos los países, padre, rezando para tener reservas de gas. Y nosotros que tenemos reservas de gas, diciendo las vamos a dejar marchitar para comprarle gas a nuestro vecino, a la poderosa Venezuela. La doctora Luz Estela Murgas es la presidenta de Naturgas, que es el gremio de los productores de gas en Colombia. Doctora Murgas, buenos días.
Néstor, muy buenos días a usted, a la mesa de trabajo y por supuesto a toda la audiencia de Blue Radio.
¿Ustedes cómo reciben, cómo analizan, cómo están leyendo el anuncio de que podríamos terminar comprándole gas a Venezuela? Doctora Murgas.
Néstor, el plan A, el plan B y el plan C de Colombia tiene que ser desarrollar el potencial de reservas de gas natural para mantener esa soberanía energética y no depender de otros países, inclusive hasta por un término de 100 años, conforme a los datos que hoy tenemos de reservas.
¿De qué nivel son las reservas que tiene Colombia hoy? Las contables, las que tenemos comprobadas, doctora Murgas.
Tenemos entre reservas probadas, probables y posibles, 11.4 años de autosuficiencia. Pero lo cierto es que las compañías de exploración y producción también le informan a la ANH y al gobierno recursos. Y si perforamos pozos y seguimos adquiriendo información geológica, es posible que esos recursos se conviertan en reservas para tener una autosuficiencia hasta de 100 años.
¿Cuántas personas en Colombia
hay un
hoy?
Un punto importante, Néstor.
Señora.
Hay un punto importante y es recordarle a la audiencia qué sucedió con los grandes descubrimientos de Chuchupi y Ballena y de Cusiana y Cupiagua. Chuchupi y Ballena en La Guajira se descubrió hace 45 años. Gracias a eso hubo la masificación del servicio en la costa atlántica y sigue siendo hoy el principal campo productor de gas para la costa. Y Cusiana y Cupiagua se descubrió hace 38 años y se masificó todo el servicio en el interior y sur del país y sigue siendo el principal pozo hoy productor de gas para esa zona. Entonces, sí, vale la pena seguir perforando para encontrar gas.
Doctora Murgas, no solo lo dijo la ministra de Minas aquí el viernes, sino que después el presidente Petro, que estuvo en el Congreso de la ANDI, le dice a los empresarios que él cree que el gas es un combustible sucio. ¿Es así? ¿El gas es tan malo?
El gas natural sí es un combustible más limpio que combustibles tradicionales, porque mejora la calidad del aire y reduce emisiones de dióxido de carbono. Y vale la pena recordar, el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, recientemente publicó un estudio de la Agencia Internacional de Energía en el que se concluye lo siguiente: cambiar de combustibles tradicionales a gas natural le ha ahorrado al mundo alrededor de 500 millones de toneladas de CO2 desde el año 2010. Y no vayamos tan lejos, Néstor. Recordémosle también a la audiencia que el Parlamento Europeo hace algunos días declaró el gas natural como una energía verde para la transición energética. Eso es gracias a estos atributos ambientales del gas natural que lo hacen estratégico para poder acelerar la transición en todo el mundo.
Doctora Murgas, en el caso hipotético que sucediera esa importación de gas desde Venezuela, y creo que hay que hacer claridad en eso, si bien existe un gasoducto, ¿ese gasoducto está en condiciones óptimas para hacer una operación de ese tipo?
El gasoducto no se encuentra en condiciones óptimas, fue construido hace 16 años, Su construcción duró inclusive alrededor de 2 años y costó alrededor de 335 millones de dólares. Durante 7 años, entre el 2008 y el 2015, Colombia exportó gas natural a Venezuela. Recuperar el gasoducto implicaría hacer unas inversiones cuantiosas, por supuesto, y la gran pregunta es, ¿quién asumirá el costo de las inversiones? ¿Las asumirán los usuarios finales, las familias colombianas, los comerciantes o los industriales? Y adicional a ello, contemplemos la posibilidad de que recuperar ese gasoducto implicará realizar procesos de consulta previa y de licenciamiento ambiental en La Guajira, donde hoy justamente se están retrasando toda la ejecución de los proyectos de energías solares gracias a las demoras que han tenido estos trámites. Yo creo que adicional...
Para aclarar, ese gasoducto se construye para llevar gas de Colombia a Venezuela y no lo contrario, ¿verdad?
Ese gasoducto prevía tanto un periodo de 4 años de exportación que lo sucedían 4 años también de importación de gas natural. Nunca se dio la segunda fase de importación porque desde el año 2015 se suspendió la operación del gasoducto y Colombia sí exportó durante 7 años. Si nosotros desarrollamos el potencial de reserva de gas natural que tenemos, no solo le vamos a garantizar soberanía energética a Colombia, sino podemos convertirnos en futuros exportadores de este energético al mundo.
Doctora Murgas, parte del anuncio de la nueva ministra de Minas y Energía aquí en Mañanas Blue el viernes pasado tiene que ver con la decisión de no volver a firmar nuevos contratos exploratorios de gas particularmente. Si eso sucede, si efectivamente no firmamos más exploraciones de gas, ¿desde cuándo Colombia tendría que empezar a importar este combustible, a traerlo desde el exterior? Y a partir de ese momento, ¿cuánto empezará a subir la factura que pagamos los colombianos?
Si no exploramos pozos, no encontramos gas. Lo que hoy tenemos identificados en reservas que son comerciales, como lo mencionaba Néstor hace unos minutos, claramente están ya listas para ser explotadas, pero si no perforamos gas, no podemos sacar ese gas. Hoy tenemos autosuficiencia de reservas hasta 12 años. Uno empezaría a pensar que a partir de ese momento, si las campañas exploratorias no mantienen su ritmo e incluso se aceleran, pues es probable que no tengamos un desabastecimiento. Hoy, 36 millones de colombianos tienen gas natural en sus casas. Y aquí un dato importante, 22 millones de esos colombianos están en estrato 1 y en estrato 2. Pasarían de pagar alrededor de 30 mil pesos en promedio hasta 150 mil pesos por el servicio de gas natural domiciliario.
Doctora Murgas, pero en la factura, es decir, a los consumidores de gas natural, ¿el reflejo de ese incremento sería inmediato o cuánto tiempo tendría que pasar?
A partir de que importemos gas natural, por el hecho del mayor costo asociado a la molécula del gas, se vería reflejado de manera inmediata en la tarifa.
Doctora Murgas, ¿qué puede hacer el país precisamente para generar una exploración y una explotación de gas para que las reservas pues lleguen a durar más de 7 años?
Definitivamente tenemos que priorizar los proyectos a través del gobierno nacional o incluso el Congreso de la República a través de una ley, darle prioridad para poder acelerar la transición energética de desarrollar proyectos de gas natural. El gas natural es lo más consistente, el energético más consistente con las prioridades del país e incluso yo me atrevería a decir que con las prioridades del gobierno nacional. Uno, acelera la transición energética a un bajo costo. Dos, reduce pobreza y desigualdad. Tres, contribuye a mantener seguridad alimentaria y por supuesto a esa lucha contra el hambre que ha manifestado el presidente. Y asociado a lo que mencionó en el discurso de la ANDI, por supuesto que puede ser clave para acelerar el proceso de industrialización. Yo creo que la transición energética tiene que tener 3 componentes fundamentales. Tiene que ser justa para el bolsillo de los colombianos. Tiene que ser ordenada en el aprovechamiento de todos los recursos energéticos que están disponibles. Y por supuesto, la transición tiene que ser pensada en la gente. Todo lo relacionado con energía es por y para la gente.
Sí. Doctora Murgas, una pregunta final. ¿Quién toma la decisión de si hay nuevos campos de exploración, de si seguimos buscando gas o no? ¿El presidente de la República en Colombia?
El gobierno nacional a través del Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Por eso, y esa decisión me parece la tomó ya el presidente con la ministra de Minas. Así ustedes no estén de acuerdo, pues no hay mucho que hacer, ¿o sí?
Pues creemos que no es una decisión tomada, es un planteamiento que se ha hecho, pero claramente vamos a darle estos elementos de juicio, estos insumos, para que respetuosamente reconsideren la posibilidad de no suscribir nuevos contratos y, por supuesto, frenar la exploración de gas natural.
De eso se trata, al final de cuentas, el anuncio. La nueva ministra lo dijo aquí en Blue Radio. 8:59 minutos. Doctora Murgas, de Naturgas, gracias por estos minutos.
Y gracias a ustedes, un saludo especial.